Hoy tenemos visita de altos vuelos. Hoy nos visitan dos policías municipales de Isla Cristina que han sido galardonados, aunque todavía no han recogido esas medallas, con las medallas nacionales a la seguridad vial. Se trata de Jesús Limas y Carlos Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Buenos días.
Como decimos, son policías municipales y educadores viales reconocidos por su trayectoria profesional, por su compromiso por la seguridad vial. Iba a decir en Isla Cristina, pero realmente podríamos decirlo a nivel nacional, ¿no? Porque habéis recorrido ya casi toda España.
Yo creo que España entera ha sido recorrida, desde Cantabria, Galicia, Valencia, Ibiza, hemos estado en todos lados, ¿no, Carlos?
Donde nos han llamado hemos estado, como el equipo A.
Sí.
16 años, si no me equivoco, al frente de esa, digamos, unidad, ¿no? De seguridad vial en Isla Cristina. Empezasteis con niños. Y al principio fue un poco lo típico, ¿no? Policía serio, carpetilla, una clase como muy estructurada, pero el trabajo ha ido avanzando mucho durante estos años y le habéis dado una vuelta de tuerca bastante grande, ¿no? A la forma de trabajar.
Pues la verdad que sí. Esto empieza en 2010, empieza con un proyecto que iba destinado a secundaria. Y tras ver el éxito, porque claro, lo primero que te dicen cuando vamos a hacer un proyecto... ¿Cuánto me va a costar?
¿Cuánto me cuesta?
Digo, bueno. Ese es el político de turno, ¿no?
Sí, 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 sí. ¿Cuánto cuesta esto que me va a salir?
No, digo, déjanos funcionar y vamos a intentar que sea a coste cero. Basándonos en el ingenio, la experiencia previa. También es verdad que nosotros, aparte de policías locales, pues veníamos del mundo del teatro. Y
por ahí vienen un poco las pistas también, ¿no?
los dos familias numerosas, como nos gustan los niños.
Teníamos los ingredientes necesarios para poder meternos en una clase, porque aunque no lo parezca una clase con 25 niños, los profesores que nos estén escuchando dirán, no tenéis valor ustedes.
Vaya tele.
Así que a través del ensayo-error, pues nos dimos cuenta de que ya cuando nos metimos en primaria, llevan muchos contenidos que, claro, ¿dónde me baso? ¿Dónde me documento? ¿Dónde busco? Y los manuales que había eran muy anticuados. Todavía se veía a los policías con la blusa azul, la corbata, vamos, que no había nada actualizado, no había nada adaptado a los tiempos. Entonces decidimos hacer algo que era innovar en buscando lo que sería hacer un proyecto atractivo. Para eso pues, utilizamos marionetas, utilizamos el teatro, utilizamos las coreografías, llegando pues eso a hacer clases teatralizadas, más que lo que es una ponencia formal, pero sí siempre en ámbito participativo y bajo lemas como si te diviertes, pues lo aprendes.
Y además lo que tú bien has dicho, es decir, han ido evolucionando porque veíamos que no había esa retroalimentación de los críos y a lo mejor una clase, empezábamos a las 9 y terminamos las 2. Además eran pasando niños por el mismo sitio donde nosotros estamos, iban pasando una clase y otra clase. Y la clase que había empezado a las 9 no tenía que ver nada con la de las 2. Ya habíamos aprendido qué es lo que gustaba o no gustaba, o el chiste que sí funcionaba, y se cambiaba. Y ya esa presentación evolucionaba para el siguiente colegio, y al final del curso pues la presentación era 300.000 veces mejor que la primera. Ha ido evolucionando.
Esa base teatral, ¿no?, que tenéis ambos por haber participado en el taller municipal de teatro de Isla Cristina, y también los contactos y los amigos que teníais desde entonces, os han hecho ir evolucionando en ese sentido, claro, hasta tal punto que vuestra forma de enseñar seguridad vial no solo ha quedado en los más pequeños, sino que también os han llamado para enseñar a los futuros maestros, ¿no? Sí. Por ejemplo, en la Universidad de Sevilla.
Universidad de Sevilla y policías locales. Es decir, hemos estado en la Academia de Policía a enseñar a los que hacían el curso de educadores viales y habían tres partes, ¿no? Para infantil, para primaria y para secundaria. Y nosotros veníamos especializados para el tema de infantil. Entonces le enseñábamos a los futuros profesores cómo enseñar y qué rasgos pedagógicos tenía que utilizar.
De hecho, estructuramos en los cursos. A los más pequeñitos pues nos enfocábamos en que supieran cruzar el paso de peatones y las señales más básicas, y lo hacíamos también de eso, de una manera divertida.
Yo metido en un coche de cartón
y su lima, poníamos un paso de peatones en la clase y lo cogíamos de la mano y explicábamos cómo se cruzaba, siempre utilizando el humor, que fuera divertido, también se le daba su recompensa, su regalito, en fin, claro, haciendo que quisieran que la policía volviera a clase. Como hablábamos antes, la guardería, claro, cuando entra un policía, pues automáticamente pues todos se ponían a llorar. Y entonces decidimos, para romper esa barrera de policía con ese uniforme, con esa seriedad, yo digo, eso que va, parece que va encartonado, pues decidimos pues hacerle la ilusión de que iba a venir la Pantera Rosa a la clase y teníamos una careta que se ponía Jesús. Y
no, yo, a mí siempre me tocaba ser el payaso gordo.
A base de baile y a base de ponerse a su altura, de siempre la clase prácticamente estábamos de rodillas o sentados con ellos, pues terminábamos llenos de abrazos y veías como ese resultado, esa gratificación de que le había llegado. De hecho, luego los padres pues te venían y te decían, oye, los niños me han contado que si hay tres luces, roja, amarilla y verde, que son redondas las luces para los coches, que si son muñequitos para las personas. Veías que eran esponjitas, ¿no? Que lo absorbían todo.
Eso era importante, lo que tú has dicho. Es decir, enseñamos no solo a los profesores, sino enseñamos a los padres a través de los niños. La actividad de la multa de la vergüenza.
Bueno, esa fue...
Esa fue espectacular. Tú sacas a los niños, le pones un uniforme, le pones un peto, le pones una gorra de policía, que nos la dieron en la academia, y ellos eran los que multaban a los coches y hacían los controles de seguridad en las calles. Si la gente pasaba en el paso de peatones, se le gratificaba, con un globo con una sonrisa. Si lo hacía mal, un globo con una carita mala. Y los niños ponían la multa que ellos querían poner, es decir, la cuantía. Había algunos que eran exagerados, ¿no? 1.000.000 de euros. Y nos tocó una muy graciosa que paramos un coche porque no llevaba el cinturón. Y cuando llegó la hora de multar, la niña se quedó un poquito así. Bueno, ¿y por qué no la multa? Dice, es que es mi madre. ¿Sabes? Entonces, al final estábamos enseñando y la gente le tenía más miedo al control de los niños que al control nuestro.
De hecho, ya te digo,
otra. Porque además se hacían una foto, ¿te acuerdas? Y lo poníamos en la higuerita o en la página web y era como una forma de decir, toma.
Quedaba en evidencia.
La cara colorada.
He sido multado por un niño.
Había gente que decía, mañana puedo venir otra vez para que me dé caramelo. Y la foto con el globito con la cara alegre.
La alegre.
Para compensar, ¿no?
Claro, sí.
La verdad que esa actividad fue muy buena. Muy buena, ¿no? Pero también recuerdo en tercero de primaria, le dábamos lo que eran nociones de primeros auxilios. Eran las nociones básicas, sobre todo
muy importante,
era, claro, en 112, el teléfono de emergencia, y se le mandaba hacer una redacción, ¿no? Entonces, claro, cuando nos mandaban las redacciones sobre algo que ellos hubieran vivido como emergencia y cómo reaccionaron, lo primero que fueron historias espectaculares, sobre todo en el régimen de la mar, ¿no? Porque la que hiciera un pueblo marinero.
Claro.
Entonces, te contaban, por ejemplo, cuando perdió en el motor lo que era la tractora o algo así que le llaman ellos.
La reductora. ¿No?
La reductora. Y tuvieron que remolcarlo y en ese momento había mucho oleaje y eran historias alucinantes. Pero si esto es alucinante, mucho más alucinante fue lo que pasa al año siguiente. Al año siguiente hay un incendio detrás de lo que es el recinto ferial de la Cristina, el recinto del Carmen, y hay un incendio y el que llama al 112 y posibilita la rapidez de la intervención fue un alumno nuestro, un alumno de 9 años. Entonces tú dices, oye, esto está sirviendo y esto está salvando vidas, que el objetivo principal de la educación vial y la seguridad vial es ese, salvar vidas.
De hecho, hoy en día, me comentabais antes que cuando hacéis algún control o paráis a alguien, os termina reconociendo y resulta ser un antiguo alumno vuestro, ¿no?
Sí. Es lo que os estaba diciendo antes detrás de los micrófonos, que hemos sido hermanos mayores de todos los alumnos. Desde tú, de 2010, pues estamos ya en 2025, pues los niños, pues desde tú, el tiempo que ha pasado, y algunos están hasta casados, tienen hasta algunos hasta niños. Entonces, pues normal, es porque vamos pasando y es muy gratificante, sobre todo eso, que te acuerdes, que tú, oye, pues tú has sido mi profesor, tú me enseñaste esto, y además te ven como alguien cercano. Sí, es verdad que saben que eres un policía y que estás haciendo tu trabajo, pero ese respeto lo tienen porque tienes una familiaridad,
sí,
esa es la palabra, con ese crío. Entonces, es muy gratificante, es muy, muy, muy gratificante. Me acuerdo una vez también, te acuerdas del accidente de la persona aquella que estuvimos con la mujer allí atendiéndola y todo. Y al cabo de un año apareció la jefatura y le había puesto al niño mi nombre. Sí, se acordó de mí porque yo estaba con ella. ¡Ay, Jesús! Y todos los días Jesús. Y se acordó de mí y nos vino a enseñar con el carrito que al niño había... Porque además estaba embarazada cuando tuvo el accidente. Y que te vengan a decir eso porque tú, como dice el rey, ¿no? Me llena de orgullo y satisfacción. Que le pusieran el nombre al crío. Entonces son cosas que al final en tu vida pues te das cuenta que eso es muy gratificante y que de verdad que estás viendo que estás cumpliendo tu trabajo.
Hay que ponerse en situación a los oyentes. Claro, Jesús y Carlos son dos tiarrones, ¿vale? 1,85 m y quizás me quede corto. Más de 90 kilos. Hay que imaginárselo
con barba,
con una mascarita de la Pantera Rosa, ahí agachado entre los niños y tal. O actuando también en encima del escenario, ¿no? Porque os acompañan también dos marionetas, ¿no? Que son, ¿cómo se llama?
Lucio y Petronilo. Lucio el semáforo y Petronilo el policía.
Un policía que ya está de vuelta, ¿no?
Está ya a punto de jubilarse.
Efectivamente.
Y Lucio es demasiado listo.
Sí. Lucio es el picarón y Petronilo es la emoción del corazón, del bonachón, de la persona mayor, del abuelo. Nos gustó que fuera esa figura paternal. Para mí, para que, oye, porque lo ves y te dan ganas de abrazarlo, ¿no? De hecho, cuando terminábamos la obra de teatro, claro, muchos niños se subían al escenario y se ponían a hablar con los muñecos.
Y, sí, sí.
Y le puedo dar un abrazo, digo, es que él vive ahí arriba, es que no puedo. Porque te amaban tan, bueno, lo hacían tan bien los compañeros que estaban detrás, que eran también del taller de teatro de la Cristina, ¿no? Lo hacían también que...
Sí, pero ¿cuántos niños venían? Es que eran más de 200
claro,
niños.
Nos pasaban, sobre todo en Navidades, nos pasaban los 8 colegios.
Claro.
Entonces llegamos el teatro de niños.
Claro, era una obra de 20 minutos más o menos, terminaba con una coreografía en la de Mafre, que es el cinturón viajero, y en la que ellos, pues, al principio eran muy tímidos. Entonces le poníamos antifaces para que... Es increíble lo que hace un antifaz, ¿eh? Le poníamos antifaces y le poníamos una luz identificativa con la que ellos más les gustara del semáforo. O rojo, amarillo, verde. Bueno, estamos hablando de interiorizarlo, ¿no? Es como, es algo que se va a quedar, pero también por la repetición. Es otra de las maneras del aprendizaje. Y ese antifaz lo que hacía era que subieran y no sintieran ese miedo al escenario. Te lo veías cómo cambiaba con ese antifaz. Se ponían a verla contigo.
Y acaba quitándoselo al final.
Exactamente.
Es como cuando le dices a un niño que está detrás de una cortina que no lo ve.
Eso,
¿no?
Es igual.
Y él se le termina creyendo que.
No, es totalmente. Sí, sí, la verdad es que digo, hemos jugado mucho y lo que tú has dicho es un punto muy bueno. Es decir, para ponerte a la altura de un niño no es solo actuar como un niño, sino agacharte y ponerte a la altura del niño. Que el niño te vea a su misma altura. Nosotros nos poníamos de rodillas y daba muchas veces las clases de rodillas explicándole, ¿no ves la altura que yo tengo? Y no, nos poníamos a altura.
Es que es otra de las cosas que no se hacía. La visión de un niño es la misma que un adulto.
Entonces lo que
y hay que explicarle, claro,
un gigante.
Hay que explicarlo a su altura. Es que un niño, tú miras lo que es el mobiliario público y hay muchísimos elementos que lo tapan, que lo hacen invisible y de ahí son factores de riesgo a la hora de, por ejemplo, un colegio, ¿no? Y ellos mismos, cuando lo sacábamos la multa de vergüenza, le hacíamos un cuestionario de cómo mejorarían ellos la seguridad vial en su pueblo. Te digo, el ejemplo de las papeleras, ¿no? Que te decían, mira, oye, Carlos, yo lo que observo es que hay pocas papeleras. Y digo, no te preocupes, yo se lo voy a decir al responsable de que, oye, que hay pocas más papeleras. O de que este paso de peatones aquí no hay, y aquí deberían de haber uno. Pues mira, pues vamos a hacer un informe. La visión del niño es muy importante porque es muy diferente a la nuestra. Nosotros dejamos de ver cuando cumplimos la adolescencia. Ya, como digo, perdemos muchísima visibilidad.
Vamos con el piloto automático y el niño sí que es verdad que está más pendiente a esos detalles, ¿no?
Claro. De hecho, cuando ya nos planteamos hacer ya este teatro para adultos, también buscamos el humor, ¿no? Buscamos donde somos fuertes. Yo creo que cuando tú haces un espectáculo en el que te lo vas a pasar bien, te invita a querer repetirlo y sobre todo a memorizarlo. Cuando nosotros, por ejemplo, hicimos Feeling era como un roadshow, no sé si sabéis lo que es un roadshow, pero yo os pongo en situación, un roadshow era este espectáculo que llevan a todos los institutos en los que había un DJ y ese DJ ponía una música y recreaba una discoteca en el escenario, bebían una parejita y ahora iban a coger el coche y tenían un accidente y todo a base de luces, iluminación y sonido, pues salían los chavales pues, ¿no? Interiorizando lo que era un siniestro vial, ¿no? Un accidente de tráfico. Nosotros lo que hicimos fue...
Y aparte después salían hablando un bombero, el que había actuado.
Claro, el médico.
El médico, el guardia civil, y cada uno explicaba y al final incluso salía una persona en silla de ruedas que había pues tenido
Ese siniestro.
Ese siniestro.
Claro, nosotros no lo llevamos a otra perspectiva. Nosotros quisimos hacer... Feeling, que eran sentimientos, ¿no? Entonces, son emociones que va viviendo el espectador desde que de lo que es un espectáculo común, bueno, común.
Bueno, yo, sí, era un ventríloco con un muñeco, que en este caso era un guardia civil, y ya está.
El ventríloco era yo, ¿vale? Y el muñeco
guardia civil era yo.
Era
como hijo de guardia, pues tenía que ser yo.
Y
guardia.
Entonces, lo que queríamos decir, porque a lo largo de ese viaje, pues las personas de éxito muchas veces pues van ligados al alcohol, a las drogas. Y este hombre, al mismo tiempo que va avanzando en su vida profesional, se va deteriorando con el tema del alcohol, llegando a un punto en que tiene tanto estrés que dice que va a llegar a Barcelona con un BMW que se ha comprado y tal, en la mitad del tiempo que llega cualquiera, y además nos reímos todos porque es algo común en el argot, ¿no?, de nuestra sociedad, el tener un buen coche que corre mucho, y yo me tomo dos copas y no pasa nada, ¿no? Pero todo eso ocultándolo a través de eso, de un ventríloco y un muñeco, que es Jesús, y no, lo que realmente lo que identificamos es que cuando, por ejemplo, una persona sufre una discapacidad o una diversidad funcional, como lo llamamos hoy en día, es como una marioneta. Nosotros cuando fuimos a Ciudad de los Niños, aquí en Huelva, Jesús le decía siempre lo mismo, decía, vamos a ver, ustedes creéis en el amor, ¿no?, como emoción, y a lo mejor algunos de aquí tenéis pareja, pero imaginaros de que mañana, ya te estás riendo, imaginaros que mañana hay un accidente de tráfico y tu pareja, en este caso masculina, pues sabemos que de pierna, de lo que son las piernas abajo, no tiene sensibilidad, y claro, lo que tú has soñado siempre, ¿no?, pues tener novio perfecto, la boda perfecta, pero llega un accidente de tráfico y ¡chas! Y entonces Jesús le decía, ¿quién es la persona que siempre va a estar a tu lado? Y ella, no, yo creo en el amor, pero no, vamos a ver, te vuelvo a hacer la pregunta. Al final...
Era el duro.
Al final, mira, la vida es así de triste y de cruel. Normalmente lo que va a pasar es que tú le cuentas todo lo que estás viviendo con tu pareja, que antes era súper alegre, súper contento, súper divertido, ¿vale? Ahora está con un problemón, ese problemón te lo ha transmitido a ti y tú estás con el mejor amigo explicándole lo que estás viviendo todos los días. Tú sabes cómo termina esa historia, ¿no?
No. La novia.
Sí. La única novia fiel que ha tenido... el Manolito del instituto, que era el tío guay, es la madre que ahora es la que la lleva a todos lados empujando la sillita. ¿Vale? Pues eso es lo que poníamos nosotros en situación cuando íbamos a una clase, por ejemplo, en secundaria, o por ejemplo con Feeling, que termina, ¿no? Pues todo el mundo piensa que el ventríloco es el que se ha quedado en silla de ruedas y que ha quedado... Pero no, es lo contrario. Le queda al ventríloco es el sentimiento de culpa. Y su mejor amigo, que es su marioneta, es la que sale al final empujando en una silla de ruedas. Entonces eran emociones muy heavy, pero es que tú decías... Es que no hay otra manera.
Sí, era ponerse en la piel del otro. Es decir, siempre hemos dicho que hay que llegar a esa patata, hay que llegar al corazón y que esa empatía produzca ese sentimiento. Nosotros hacíamos en el instituto con un papel, ¿no?, de un accidente y decíamos que un accidente era una lotería. Te podía tocar, nadie había ido buscando atropellar a nadie. Pero sí es verdad que, bueno, cogíamos y cada uno le poníamos que escribía no solo en un papel a la persona que más quería, que verdaderamente quería. Había algunos que además lo explicaban, ¿no? Y hacíamos un sorteo y ponía María. ¿Quién ha puesto María? Abuela. Ah, pues es mi abuela. ¿Y tu abuela cómo es? Pues mi abuela es así, de esta edad. Estamos deseando que llegue el domingo para verla porque nos hace las patatas fritas, nos hace esto, no sé. Y ya entramos en el sentimiento con ella. Por ahí de golpe y porrazo, había habido un accidente y se había muerto. Entonces esa persona interiorizaba. No es lo mismo ponerle un vídeo de una persona que no conoce, porque incluso te dice, ponme el vídeo otra vez, para ver cómo da tres vueltas y sale por la ventana.
Eso lo vivimos mucho.
Entonces ahí cambió. Ahí cambió porque ya el accidente no era una persona que tú no conocías, era tu abuela. Y entonces interiorizaba eso, entonces dolía.
Ya te digo
era,
que...
era esa forma de llegar a esa persona. Es decir, al final somos seres emocionales, es que las emociones corren por nuestras venas. Todo lo que no sea emoción, que verdaderamente veamos que existe y que puede pasarte a ti, no lo interiorizamos. Al final el accidente es lo que le decíamos. Oye, ¿tú cuánta gente conoces tú que la ha tocado que la haya tocado el premio Gordo de Navidad? Pues no había nadie. Y ha tenido un accidente, ¿cuántos conocen? Y levantaban la mano todo el mundo. Digo, entonces es más fácil tener un accidente que te toque la lotería. Pero no dejamos de comprar cupones. No me pongo el casco, un cupón. No me pongo el cinturón, otro cupón. Voy corriendo, otro cupón. Al final te toca la pedrea, el gordo y el del niño. Claro. Sí, que al final era eso, interiorizar la base de juego y de
no,
de
y desmontar sentimiento. Y desmontar lo que nosotros bautizamos como el síndrome de Superman.
Sí.
Los chavales en el instituto... Todos piensan de que...
Que no le pasa nunca.
Eso le pasa a los demás, hombre. Eso a mí no me pasa.
Yo manejo mucho, eso, yo muy manejo, bien la moto.
Sí, al revés. Si yo controlo... Ya digo, con el juego este de los papeles, nos dimos cuenta de que, bueno, aparte de que era muy heavy, ¿no? Porque había gente que se emocionaba. Y
lloraba, hombre.
No, oye, es curioso, ¿no? Te pongo un vídeo de dos personas que no conoces, tienen un accidente y dicen, ponmelo otra vez. Y puedes poner el vídeo más espectacular en el que haya más pérdidas de vida, que como no es mío, no lo interiorizo. No empatizo.
Como si fuera una película.
Exactamente. Sí. Pónmelo otra vez. Como hoy en día Hollywood te hace efectos especiales, pues a mí eso lo estoy viendo y es como si fuera una película. Pero cuando tú lo pones en situación y tú le dices, en la anécdota con lo de los papeles nos pasó en dos ocasiones, además, muy heavy. Una fue con una niña que puso a su padre y nosotros siempre decíamos que como le ha quitado la vida, le quitaba el papel y se lo daba a la persona que se le había quedado. ¿No? Era una metáfora.
La que había provocado el accidente.
Claro. ¿Qué pasa? Que cuando termina digo, bueno, no te puedo devolver a tu padre. Y tu padre está tranquilamente trabajando. Esto es un ejemplo, esto es un... No te tomes esto. Pero a chavala se lo voy a... Vamos, lo interiorizas de una manera que es como si fuera verdad. Vives esos minutos de angustia como sentir lo que es una pérdida y ponerle cara a un accidente. Y me acuerdo que le digo, toma, te regalo un globo. Pues nosotros siempre llevamos globo a las clases. O lo utilizamos incluso también en el tema de los colores, el tema de por ejemplo, se pone por detrás y un accidente es esto, ¡plá! Y todos los niños saltan, en fin. Las clases son siempre muy interactivas. Pues el chaval me dice, oye, que yo tengo el papel aquí del padre de esta niña y a mí me da un mal rollo. Y digo, no, pues, dame el papel a mí y yo ahora lo tiro. Y yo cogí el papel, me lo metí en el bolsillo y nos fuimos a tomar café, que estaba al lado del colegio. Pues le habían dado permiso a la niña para buscarme y dice, dame a mi padre. Digo, devuélveme, no, a tu padre está en su casa.
Devuélveme
el padre, o devuélveme el papel que quiero tener a mi padre. Con el papel lo abrazó. Entonces te das cuenta de que eso es lo que queríamos era que identificaran eso como algo, oye, que puede llevar los mejores vídeos, puedes llevar una película para que ellos la vean y luego te la comenten. El pero niño, cuando tú lo vives, eso
niño,
no se lo
el niño Asperger, que también nos tocó, que tenía el síndrome de Asperger, puso en el papel mi mejor amigo. Y al fin, era un niño que además, los niños que a cierta edad pues son muy malos, son crueles, todo el mundo se lo hemos vivido. Se reían de él, pero en ese momento que él abrió el corazón delante de todo el mundo y explicó por qué quería a su amigo, porque era la persona que siempre lo apoyaba, que siempre no sé qué, y un silencio sepulcral allí, bestial. Y la gente además lo aplaudió, se abrazaron con él porque sintió que se había muerto su amigo, es decir, la persona que él tenía, que era su apoyo, ¿no? Entonces... Al final eso son semillitas que se van plantando y yo creo que se ha hecho un trabajo espectacular en ese sentido.
Ya te digo, desde eso, con los niños de sexto de primaria nos dijeron, hay que ver el paseo litoral con lo bonito que es en la Cristina y le meten fuego el y todos los años cívico. Lo mismo y el incivismo que hay. Y hicimos una presentación
peatón cívico
y lo que le identificábamos como tenía que ser el peatón ideal. El peatón ideal tiene que identificarse con su hábitat, es decir, con su pueblo. Y le arrancábamos con la frase de Kennedy, ¿vale? No te preguntes lo que puedes hacer por tu pueblo. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu pueblo. Así arrancábamos la presentación. Y luego la actividad práctica era esto lo pagamos todos. Pusimos tarjetones por todo el pueblo poniendo lo que valía una farola, lo que ponía un banco, y no nos dejaron poner lo que valen los monumentos. Pero bueno.
Sí, pero era para que supieras si se rompía, que ese dinero no salía de un ente maravilloso, sino que eso lo pagaba tu padre y tu madre con los impuestos del ayuntamiento. Y que si ese dinero se invertía en eso, pues no se podía hacer pues, otras cosas más importantes que era a lo mejor, pues yo qué sé, parques o huecos o cosas importantes para el pueblo, porque nos dedicamos a arreglar todo lo que ustedes destrozáis el fin de semana con la borrachera.
Claro, ¿qué pasa? Que mucha gente dirá, oye... Educación vial no es enseñar las señales.
No, es más.
Y ya está. Pues no, la educación vial es mucho más. La educación vial nace desde el mismo momento en que una mujer está embarazada.
Estamos
dándole talleres y le estamos explicando porque es otro sector en lo que hay muy poca información. En el tema del sistema de retención infantil, la cita de los niños, tú ahora mismo, tu mujer se queda embarazada y estás totalmente desvalido. Te vas a Carrefour, oye, por decir un supermercado o cualquier otro, ¿no? Oye, mira, esta sillita, esa sillita se está vendiendo bien. No sé, la gente la compra, pero no te estás diciendo la garantía o no te estás diciendo...
¿Cómo funciona? ¿Cómo se coloca?
Claro, aparte, lo que buscas mucha gente es una cultura también de la oferta, de, oye, a ver, lo más barato, ¿no? A veces lo más barato, sobre todo en seguridad vial, te estás jugando la vida de tu hijo, cuidado, ¿eh? Y yo siempre recomiendo, por ejemplo, que vayan a centros especializados, que los hay. Y que ahí hay gente, a lo mejor, que está formada y te va a dar... Pero, aún así, por si no vas, pues aquí vamos Jesús Lima y Carlos Ruiz, todos los años con la matrona de Isla Cristina, cuando es la clausura, a explicarle pues cuál es la sillita, cómo son las sillitas, cómo se adaptan al coche.
Y me llevo mi coche y la saco fuera y digo, así se pone cuando él y Sofía, así se pone con el cinturón, así. Y al final, pues salen de allí sabiendo qué comprar.
Claro, claro.
Sin marca, sin nada, nosotros no ganamos.
De hecho,
no ganamos
cada año viene más gente porque dice, es que esto, por ejemplo, te digo yo, en Cartaya no lo hay, o en Lepe no lo hay, o incluso en Huelva, y te viene gente de Huelva allí al taller porque dice, es que estoy buscando precisamente eso, información. Y ahí, por ejemplo, también lo hemos cubierto, ¿no? En nuestra participación, por ejemplo, en lo que son las jornadas estatales de educación vial, que también hemos estado también en la IESPA, en la Academia de Policía. ¿Sobre todo para qué? Para romper también la imagen del policía represivo. También, como Jesús dice muchas veces, tenemos que acercar policía a la sociedad. somos tu policía y estamos para ti. Pero si lo hacemos además en todos los ámbitos de tu vida, yo puedo presumir con Jesús que desde 2010 hasta 2017, de manera interrumpida, estuvimos con los 8 colegios de la Cristina, es decir, conocemos a todos los habitantes de la Cristina.
Pusimos, tú te acuerdas la frase aquella, ¿no? Que ser un perdón, bueno, ser una persona cívica era llevar un policía en el corazón, es decir, la persona que está mirando por tu ciudad. Y además, los niños ven eso, es decir, cuando los sacamos por la mañana veían a la gente, a los barrenderos limpiando, echando el agua, y estaba todo muy bien, todo perfecto. Y ahora ya por la tarde estaba todo lleno de porquería, ¿no? Y bueno, ¿y esto quién lo ha hecho? Pues ustedes. Claro. ¿Sí? Se dan cuenta que al final no es malo el policía, no es, o el policía no es malo porque te multa, o por no, porque el policía está haciendo su trabajo. Al final estás viendo que la gente no se comporta de forma cívica, y al final eso es lo que había que evitar. Y lo que ha dicho antes Carlos, la educación vial no era solo ponerme cinturón, respetar las normas de seguridad, sino ser una buena persona, trabajar en grupo, decirle que hay que mirar por el pueblo, no ensuciar, no pintorretear, echarse a un lado y decirle buenos días a una señora. Íbamos por la calle, un, dos, policía, un, dos, buenos días. Eso iban gritando por la calle.
Esa anécdota.
Sí, esa anécdota con un silbato y parecía aquello, ¿cómo se llama? Lo del río Kwai, ¿no? Sí, con la musiquita aquella y vamos por la calle así. Al final conciencias a un niño y le haces que tenga otra mentalidad.
Curioso porque con esa actividad, este saludo nace de personas mayores diciendo, es que los niños de hoy en día...
No nos saludan.
Sobre todo las personas mayores. Entonces dijimos, pues no se preocupe usted, señora, que esto lo vamos a solucionar. Y entonces ya digo, cada vez que veamos a alguien, le vamos a saludar. Pero como somos policías, vamos a decir, uno, dos,
policía.
¿Qué pasa? Que cuando ya íbamos andando, a lo mejor veían, Carlos, ese no lleva el cinturón. Digo, bueno, pues cuando veamos a alguien que no lleva el cinturón, vamos a decir, uno, dos, y vamos a enseñar todo cinturón. Cinturón. Claro, que veían el coche, uno, dos, cinturón, el coche, otro.
30 niños.
Se ponía el cinturón corriendo.
Sí, le digo que tenían miedo más a los niños que a la policía.
Y en una de esas salidas, cuando estos niños le saludan a una persona mayor por la calle del Carmen, que es la calle principal de la Cristina, coge y le da 10 euros para caramelo. Porque se emocionó la mujer.
Y nos fuimos al bar a tomar café y le invitamos a todos a comer churros.
Ya digo, hemos vivido anécdotas muy, muy bonitas, ¿no? Pasa que de 2017 para acá, también hay que mirar la estructuración de la jefatura, ¿no? De policía, la posibilidad también de prescindir a lo mejor el tiempo que nos estaba absorbiendo también tanto. Hemos estado hablando de que cada vez hacía la bola más grande.
Claro.
Y claro, ya lo que también Jesús, cuando vio el parón que hay en 2017, dice, bueno, vamos a intentar. Acordaros también del COVID, con el COVID también hemos trabajado.
Claro, se ha trabajado
también
por lo menos.
Hicimos iniciativa en que los niños les invitábamos a que hicieran coches de policía de cartón, que hicieran dibujos y no los mandaran. También fuimos para calmar a la población y estar ahí, ¿no? Volvemos a lo mismo. Somos tu policía, estamos aquí para ayudarte. Y lo que estamos hablando, que siempre hemos estado buscando proyectos que redunden en la sociedad. En este caso, Jesús, con el COVID, por ejemplo, fue una buena oportunidad de meter también los drones. Yo, ahí la anécdota está clara, ¿no? Los grupos cuando decían, tenéis que estar de 4-4, de 3-3, con el dron lo ponían encima y hacían, vamos, perfectamente estructurados los grupos, ¿eh? O, por ejemplo, cuando se reunían, a lo mejor se escondían en los paseos marítimos, la juventud, que le costaba más el tema del confinamiento, pues con el dron hacía que no tuviera que ir policías corriendo detrás de nadie, sino que el dron ya automáticamente decía, ya estoy aquí, y se disolvía totalmente las aglomeraciones de personas, ¿no?
Hay que recordar que bueno, los oyentes que estén escuchando, que Isla Cristina es pionera con esa unidad Hermes. Tenemos aquí a Jesús Lima, que también es pionero en esa unidad. Ya hablaremos con detenimiento de ella, porque además...
A la espera estamos
de noticias al respecto. No queremos desvelar nada. Oye, ¿conocéis Valladolid?
No.
Pues la vaya a conocer. El 4 de junio, en teoría, vais para allá a recoger la
medalla de plata.
La medalla de plata. Imagino que muchas ganas, ¿no?
Pues la verdad es que sí.
Porque, todo lo que sea la verdad representar que... la Cristina, la policía, y que es lo que decía ayer Carlos en Radio La Cristina, es que estamos acostumbrados a escuchar un premio en Madrid, Madrid, un premio en Barcelona, pum, y ahora de golpe dice, y la Cristina Huerva, allí en medio. Pues al final te llena de satisfacción, tío, es mi pueblo.
Y más de venir y de ganar el 4 de
la
de
otra en Madrid, la otra.
Ganamos la medalla de plata al mérito en educación vial. Uh-huh. Y esta que vamos a buscar ahora en noviembre, el 4 de junio, es medalla al mérito en la
implantación
de la seguridad vial en nuestra comunidad. Con lo cual, pues, La verdad, que totalmente la bandera de la Cristina. Inesperada.
Está Manuel Carrasco y Carlos Jesús.
Y no sabemos en qué orden, ¿no?
No lo sabemos, no lo sabemos.
Lo dejamos ahí. Bueno, pues si necesitáis recomendaciones para comer en Valladolid, me decís que estuve aquí 4 años estudiando
qué
bien.
Qué bien. Te llamaremos.
Y hay buenos sitios.
Hay buenos sitios, ¿no? Estupendo.
Pues Jesús Lima, Carlos Ruiz, muchísimas gracias por pasaros por aquí. Y nada, enhorabuena, evidentemente, por el trabajo y que sigáis así.
Gracias a vosotros por dedicarnos este tiempecillo. Para nosotros es una satisfacción poder venir aquí y explicar nuestras anécdotas.
Súper agradecido. Y como decimos siempre, que somos como el equipo A, que donde nos llaman, pues
vamos para allá.
Allí vamos con toda nuestra voluntad, porque nuestro ánimo siempre es ayuda.
Un dos policía, un dos buenos días, ¿no?
Ahí está.